Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Hacía tiempo que no escuchábamos esta sintonía. Esto es Vangelis, de la película 1492. ¡Qué peliculaza! Bueno. De verdad, amigos, apuntaros, 1492, la conquista de América. No, el descubrimiento de América, porque eso fue el viaje de Colón. Y qué película más bien hecha por Ridley Scott y con toda la sinfonía de Vangelis, ¿no? En la versión musical. Amiga Lola Escudero, hoy te hemos cambiado tu música de la sección por esta. ¿Te parece bien?
Sí, me encanta. Me dan ganas de irse allí a descubrir América.
Sí, verdad, montarse.
Oye,
en un
¿tú te hubieras ido en esta expedición o no?
Pues no lo sé, lo mismo, porque
pues tu aventurera eres un rato, ¿eh?
Sí, pero no sé yo esto de meterme allí en el... yo creo que iban sin saber a dónde iban, sinceramente. O sea, iban con una promesa de una vida mejor, de... Bueno, ahora hablaremos de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, iban pensando que realmente sus vidas aquí tenían muy poco futuro y allí podían tenerlo. Pero bueno, yo creo que si hubieran sabido lo que les esperaban, no sé.
Ya.
Pero bueno,
ya.
No hubiéramos ido.
Bueno, esto... ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo Mencia de Calderón, que era una mujer...
¿Sí?
Viuda, ¿no? Se queda viuda
y entonces, bueno, ponernos en antecedentes, que claro. la expedición de Mencía de Calderón es una de las primeras caravanas de mujeres, luego se han hecho muchas y se siguen haciendo, ¿no? Uh-huh. Para poblar zonas en las que hay muchos hombres y pocas mujeres. Y doña Mencía de Calderón puede considerarse además como la madre española de todas las grandes familias del área del Río de la Plata, no solo de Uruguay, de Paraguay y de Argentina, porque realmente lo que pone en marcha es una caravana de mujeres para llevar a 80 mujeres solteras, jóvenes, para casar con los exploradores, con los conquistadores, en este caso podríamos decir, con los colonizadores.
¿Tenían que ser así, ese perfil? O sea, solteras y jóvenes, no podía ir otra viuda, no podía ir.
No estaba bien visto. Bueno, a lo mejor alguna había viuda, pero en realidad eran gente joven porque, claro, lo que querían era chicas que se pudieran casar y dar muchos hijos, porque había un gran problema, sobre todo en Asunción, en Paraguay, se decía que era el paraíso de Mahoma y cosas así, porque tenían un montón de concubinas, entonces había un enorme mestizaje y esto era incluso peligroso para la colonia, es decir, había ya tantos mestizos que en un momento dado pues podían tener ansias de independencia y decir, bueno, ¿qué tenemos nosotros que ver con estos españoles que vienen por aquí? Para atajar esto, con el riesgo de independencia, pues el rey, el emperador, en este caso, decide que vayan 6 barcos con doncellas hidalgas para poblar, que decían, y eso era, bueno, que estuvieran en edad de tener hijos y de poder poblar, sobre todo la ciudad de Asunción, Paraguay, que era entonces lo que había más problemas. Y entonces reúnen a unas 80 jóvenes hidalgas, la mayor parte de Extremadura, porque es allí donde Mencía de Calderón y su marido Juan de Sanabria eran de Medellín, de Extremadura.
Y además, donde está una de las mujeres más guapas de España, o sea, en Extremadura, claro, las mujeres de Extremadura.
Claro,
son muy
que ya con esto, claro, no se nota de dónde eres, pero
y como no, Juan de Sanabria, nuevamente, como no, otra
¿De
vez.
¿De dónde
extremeños?
Son mis padres? Mi madre es guapísima, por cierto.
Claro, sí, porque eso es verdad. Si no han nacido en estos tiempos, se habían llegado para allá, para poblar. Bueno, el caso es que, volviendo a esta historia, Juan de Sanabria era un caballero de Medellín que decide, bueno, pedirle al emperador que le nombre adelantado del Río de la Plata, porque en ese momento estaba vacante esta plaza, que esta plaza era de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es un personaje que me encanta, al que, bueno, acusaron de muchas cosas y relevaron de su cargo como adelantado del Río de la Plata.
Entonces, lo hemos contado aquí, exactamente.
Entonces, ahora, pues queda la plaza vacante y Juan de Sanabria decide pedir esta plaza. Y decide acompañarlo su mujer, doña Mencía de Calderón, que era también de Medellín, con sus 3 hijas, y incluso una amiga, Isabel Contreras, que va también a la expedición con sus hijas. Y bueno, pero justo antes de zarpar, en el 1549, muere Juan de Sanabria muere en Sevilla, cuando está ya la expedición a punto de partir, y entonces ella pide al emperador que le dé a ella el cargo de adelantada, una cosa muy inusual, pero que sorprendentemente el emperador acepta siempre que sea como, como bueno, a nombre, que le presta el nombre del verdadero adelantado que va a ser el hijastro de Juan de Sanabria, que era Diego de Sanabria. Pero mientras que este llega, ella pone en marcha y se va con las tres primeras naves. Iban en seis, Diego de Sanabria se queda montando las otras tres, y ella se adelanta, pues ya una adelantada, no que se hace que ver, pero y va con las tres primeras naves, con una serie de soldados y tal. Pero la expedición es digna de una novela, de hecho se han hecho varias novelas, porque le pasa de todo en esta expedición. Primero que va con mujeres, que esto siempre pues da mucho juego y es sorprendente, ¿no? Pero es que ya la pobre expedición, nada más llegar a las costas de África, le arrastran los vientos, luego le atacan unos piratas franceses y doña Mencía de Calderón, que está a cargo de la expedición, prefiere que le roben todo a que violen a las chicas, que era la otra. Entonces, bueno, consigue salvarlas a las chicas, pero a costa de que le roben todo, incluidos los instrumentos de navegación, con los cuales se quedan un poco a merced de nada, ¿sabes?
Claro, el valor de la virginidad de algunas era más importante, ¿no?
Era más importante, bueno, y además yo creo que ella era como una madre de todas estas niñas, ¿no? La verdad es que los soldados, fue en contra de la opinión de los soldados, que querían hacerles frente y luchar contra los piratas, pero ella prefiere negociar y deja que se lleven todo, ropa, joyas, instrumentos de navegación, y ellas pasan varios meses en un lugar perdido en la costa de Guinea, reparando la nave y participando ellas activamente en esto, cosiendo velas, haciendo cuerdas, preparando comida para conservar. Al final cruzan el océano sin instrumentos de navegación y pasa también de todo aquí, pues el hambre, la sed, la peste, que hace que mueran bastantes de ellas, entre ellas una de las hijas de Mencía, y por fin llegan a la costa brasileña, a Santa Catalina, y ellas piensan que ahí se ha terminado todo, todos sus problemas, pero no, ahí las atacan los indios, y entonces tienen que pedir ayuda a los portugueses, y los portugueses, muy bien, les dan ayuda, pero las hacen prisioneras, y durante 2 años las tienen allí intentando que se casen con ellos, y no con los españoles a los que están destinados.
Dice, mira, una caravana gratis.
Esto para mí.
Esto para nosotras. Algunas, de hecho, se quedan allí, otras se casan con miembros incluso de la tripulación, porque os hablo de que esta expedición dura 6 años. O sea,
6 años, bueno.
Entre pitos y flautas. Lo que iba a ser nada unos meses está aquí, entre que las atacan los indios, se quedan en Guinea, luego están aquí. Bueno, el caso es que llegan a fundar también una colonia en Brasil, se van a fundar una colonia, y pero al final la tienen que abandonar porque los ataques de los indios son continuos, están desesperadas, exhaustas. ¿Y qué deciden? Pues nada, meterse en la selva, 1.600 kilómetros, consiguen hacer esta enorme expedición, que para ellas son unas condiciones súper penosas, pero llegan a su destino, llegan unas 40, a la mitad de las que salieron aproximadamente de Sevilla, y allí cuando llegan se enteran de que la expedición de Diego, de su hijo, no va a llegar, porque además ha muerto en este intento, y que han nombrado además otro gobernador, otro adelantado, que es Diego Martínez de Irala. Pero bueno, allí se quedan las mujeres, se casan, y sus descendientes, como os decía antes, y de los de las mujeres, de las mujeres de estas mujeres de la expedición, pues han llegado luego a formar parte de las élites de lo que hoy es Paraguay, Uruguay, Argentina, porque realmente fueron estas las familias blancas, las familias europeas más nobles. Y bueno, doña Mencía escribió un poco como después de llegar allí.
¿Se volvió a casar ella o no?
Se volvió a casar, y bueno, es una parte de la historia de América. Escribió, como os digo, un breve relato, que es, bueno, muy esquemático, pero gracias al cual se ha sabido detalles de esto. Y bueno, yo creo que es una expedición muy curiosa, porque está comandada por una mujer, porque en ella participan fundamentalmente mujeres que tuvieron que demostrar mucho arrojo, y en este año de las mujeres que estamos, es bueno recordar estas historias. Y bueno, y pues porque para estos países del Río de la Plata, pues fue una de las expediciones más importantes y más interesantes.
Y además,
como decía, han dado lugar a novelas y a,
Y a incluso ha habido una película, ¿no? Una serie también.
Una serie que también se llamaba El corazón del océano, que estaba basada en la novela de Elvira Méndez, que se llama también El corazón del océano, y está bastante bien recogido, hombre, con algunas concesiones a bueno, alguna cosa, ¿no? Pues eso, que si doña Mencía se enamora del capitán y tal, pero bueno, que claro, si no...
Forma
no
parte de la, del espectáculo televisivo, pero... pero está bastante bien, ¿no?
Había una connotación, yo creo, también cristiana, ¿no? De decir, oye, vamos a llevar, ¿no? Y que las familias sean cristianas, los hijos que nazcan sean cristianos, precisamente por lo que tú estás diciendo del mestizaje, ¿no? Que al final
claro.
se podía perder incluso ese espíritu cristiano que en esa época era vital.
Y sobre
¿no?
todo, pero fíjate, si decían que aquello era como una, que la gente, los, bueno, los capitanes, los españoles allí tenían hasta 200, bueno, concubinas, que las tenían además como encerradas para usarlas, o sea, que era realmente, estaban un poco desesperados.
Sí, la verdad que
entonces
sí.
aquello Madre tenía mía. El emperador que tomar medidas porque aquello se estaba poniendo muy muy feo. Y luego eso, se estaba creando una clase de mestizos que en un momento dado pues iban a cuestionar a aquellos. Y entonces, bueno, pues era mejor poner, como tú dices, un poquito de orden
bueno.
y llevar mujeres.
Y al final
llegaron hechas unas...
Claro.
Salieron unas niñas que nunca habían salido de Extremadura, la mayor parte, por no decir claro. todas, nunca habían salido de sus pueblos, de Extremadura.
Increíble.
Y de repente pasan todas estas aventuras y, bueno, que las hizo madurar y, desde luego, lo que llegó ahí no fueron unas niñas inocentes, sino unas niñas que habían pasado ya por muchas cosas, ¿no?
Y luego, ¿ninguna volvió de allí? ¿Se sabe si volvió alguna?
No, vamos, no lo sé si volvió alguna, pero en principio no solían volver porque el viaje no era una cosa... Claro. Hombre, y después del viajecito yo creo que les quedaron
después
pocas
de
ganas
seis años,
de volverse a meter en una nao de aquellas.
Casaban con algún militar que luego volvía o algo.
Ya. Sí, y luego hay una cosa que cuando tú ves luego las naos estas, cómo eran en realidad, porque nos las imaginamos como unos barcos grandes, casi como un crucero, pero
no.
Son unos cascarones.
Oye, gracias a la Sociedad Geográfica Española,
sí.
estuvimos en el Museo Naval.
Ah, sí,
y se veían
sí,
las naos como eran sí. y eran, no sé, como cáscaras de nueces, ¿eh?
O sea, sí, hay réplicas por ahí que son tremendas.
No sé
son...
cómo se podía cruzar el mar con eso, la verdad.
Claro, sí, pero bueno, ahí estaban, así que nada.
Pues, oye, me gusta, yo estoy buscando libro para mis vacaciones, aquí que me queda ya poquito.
Sí. Este el tiene corazón que del ser, océano,
el
de
corazón
planeta.
Del océano, ¿no?
El corazón del océano. Tiene del que, océano. Me gusta.
Lo editorial
es
planeta,
muy entretenido,
¿no?
sí, es muy entretenido y bueno, está muy... Elvira, yo creo que ha hecho una novela, ella es guionista de realmente su oficio y se nota en la novela porque tiene ese ritmo más de guión casi que de novela y se lee muy muy fácilmente, o sea que es un libro muy icónico y te va contando toda esta historia.
Ay, amiga Lola, qué bien.
Da gusto, de verdad. Es que da gusto. No,
es que nos relaja.
Es que sí.
Yo me quedo escuchando a Lola, sí.
Yo estaba pensando, ya sé que lo decimos siempre que entras, Lola, pero yo es que ahora mismo lo que... Eso digo, ¿para qué la voy a preguntar? Que siga hablando, o sea, estoy hipnotizada, sí, lo dice Martín.
Oye, Lola, ¿sabes lo que está...
Me gusta, dime.
Está funcionando muy bien con los oyentes y nos tuitean mucho. Dime. Y les gusta mucho, que además tengo que decirlo que fue una recomendación que la imaginamos Lola y yo, que es el turismo de cementerios con Fernando.
Ah, sí, con Fernando, claro, bueno, es que Fernando es estupendo.
Turismo de cementerios, cada vez que entra Fernando también a contarnos algún turismo de cementerio, es increíble.
Bueno, es que son cosas súper curiosas, además, y que bueno, pues, es que todos tenemos un cementerio. O sea, es que los cementerios forman parte de nuestra vida, pero no lo pensamos, que están en todas las ciudades con sus historias, y cada lápida es como un relato. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? ¿Qué haría? Sí, me
mira
mucho.
Tiene muchos seguidores en Twitter.
Voy a ver a mis parientes fallecidos y a mi padre y todo esto en el cementerio. Es verdad que luego, o sea, primero que hacemos es cruzar el cementerio, ir a la tumba donde está tu familiar y luego te das una vueltecita y empiezas a leer, ¿no? A leer los epitafios y tal, ¿no?
Sí, es verdad, y los niños, y las edades, y
es verdad.
¿Qué historia sabrá detrás
qué morbosos somos.
Morbo total. Y mi familia tiene un panteoncito de esos ahí en Cartagena, de esos que es, como yo digo, como un chalecito, en mi casa es el chalecito, vamos a hablar del chalecito, pero ahí debe haber unas tertulias interesantísimas, con todos ahí puestos ahí alrededor, con mi bisabuelo, mi bisabuela, la otra, tal. Pues yo lo imagino divertidísimo.
Lola, un placer, amiga. Un abrazo muy fuerte, un besazo.
Un abrazo
que te lo mereces.
A vosotros.
Muchas gracias.
Un placer.
Chao.
Hasta luego. Adiós. Chao.
Qué bueno, ¿eh? Qué historia esta de Mencía de Calderón.
Qué vidas,
¿eh?
Como diría mi padre, qué vidas.
¿Tú te imaginas?
No me lo puedo imaginar. Mira, a mí me encanta navegar, Marcial, tú lo sabes. Y yo muchas veces estando incluso en veleros o en barcos que dices, jolín, tienes comodidades, me acuerdo muchísimo de estas expediciones, porque digo, si ya nos parece incómodo a veces, o por ejemplo mi hermano siempre me dice, yo ahí no me meto, yo en un velero, tal, si ya nos parece incómodo, tú imagínate, en esos
barcos.
Esto
de hacer pis por la borda, ¿no?
Sí, no, de verdad, Marcial. Bueno, por supuesto, ni aire acondicionados, ni baño para con un botón. O sea, en fin, no sé, es increíble. O sea, a mí en el fondo me hubiera encantado poder estar ahí.
Sí, yo no te creas.
No, pero yo digo como las máquinas estas de me voy 10 días, sí, máquina del pasado.
Me voy de viajecito y cuando quiera vuelvo,
lo experimento,
¿no?
Y tal, y luego vuelvo. O sea, tenía que ser tristemente duro. O sea, quiero decir,
es muy duro. Fíjate, los piratas, los indios.
Bueno, la higiene, sí, todo, la comida, buf.
Y luego llegas allí y a ver con quién te casas, ¿no?
Ya. Bueno, calla, eso no me lo recuerdes, que ser mujer en aquella época...
Duro. Bueno, no, a lo mejor ni elegías, fíjate.
No, por supuesto que no elegías, por eso te digo, o sea...
Oye, la aventura de Mencia de Calderón.
Bueno, sí, que nos ponemos aquí a hablar y nuestro técnico nos va...
Nada, nos vamos ya, ¿no?
Sí,
oye,
Carlos.
Carlos, muchas gracias, amigo,
gracias a vosotros.
Por tu escaparate.
Da gusto.
Y bueno, pues hasta el fin de semana que viene.
Efectivamente.
No nos vamos a ningún sitio,
todavía
¿no? Todavía estamos aquí,
todavía
¿no?
estamos aquí.
Pues nada, más para paralelamente más paralelamente Tomás.
Y mejor va a ser difícil.
Hasta la semana que viene, sábado y domingo, 9 de la mañana, Radio Marca a nivel nacional, 8 en Canarias. Chao.